Hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Damos gracias al Señor por encontrarnos nuevamente compartiendo el ministerio de la palabra del Señor. Y en esta tarde quisiera invitarles a abrir la carta de los Hebreos, la carta a los Hebreos, el capítulo 1. Leeremos los cuatro primeros versículos, Y dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Señor añada bendición a su palabra. Esta es una de las cartas que es atribuida al apóstol Pablo. No hay ninguna seguridad de ello. En las cartas paulinas, el apóstol siempre está entregando su nombre, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y entrega el remitente, declarando así también la autoría de la misma, ya sea por su propia mano o por mano de algún amanuense. Podemos contemplar aquí que no hay un autor que diga un nombre determinado. La carta es a los hebreos. ¿Y quién más podía hablarle al pueblo hebreo que la persona de Dios mismo? Y comienza diciendo Dios habiendo hablado. Dios habiendo hablado. Nos entrega la idea de que Dios mismo ha querido hablar a su pueblo. A través de todas las edades, a través de todos los tiempos, Dios está entregando una revelación a su pueblo. Dios le entrega una revelación a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés y a todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Les entrega una revelación, pero no es una revelación ampliada y total de su mensaje, sino que la revelación va siendo parcial a cada uno de ellos, Y dice, Dios habiendo hablado, entregando en diferentes porciones el mensaje para las diferentes ocasiones, para los diferentes momentos, para las diferentes dispensaciones, Dios está entregando, Dios está manifestando su voluntad para el pueblo o para un hombre determinado en determinado momento. Ahora, Dios ya lo hizo de muchas veces y de muchas maneras. Job dice que Dios habla en sueños y en visión nocturna. Dios le habló en visiones a Ezequiel, Dios le habló en visiones a Isaías allí cuando entra en el templo y dice, cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y está entregando una visión que es entregada de parte de Dios para él. Así también Abraham, cuando está allí Esteban para ser apedreado, dice, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham. El Dios de la gloria. Y da una apreciación de que Dios se aparece a Abraham allí, y se está revelando a cada uno de ellos. A Moisés se le aparece en la zarza ardiendo, a Josué se le aparece como el varón con la espada desenvainada y le está entregando sus planes, sus propósitos para esa determinada ocasión a cada uno. Pero ahora nos dice la Escritura, en estos postreros días, en estos últimos días, dice, Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo. La idea que entrega aquí la Escritura es que Dios personalmente desciende en el Hijo. Y el original nos dice que Dios nos ha hablado en Hijo. Caminando por la calle polvorienta de Jerusalén, Dios manifestado en carne, en la persona del Señor Jesucristo, viene a entregar una revelación completa, una revelación total y absoluta de la persona de Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Juan 14, el Señor Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y tenemos la revelación de Dios total, absoluta, completa, no, como nunca antes se había hecho en la antigüedad, lo encontramos en la persona del Hijo, en el Señor Jesucristo, quien tiene las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Él es el que es capaz de unir al hombre y a Dios, el sumo pontífice, el Señor Jesucristo. Él es el puente máximo para llegar a Dios y para conocer a Dios. Es la única manera que el hombre tendrá para relacionarse en este tiempo y a través de toda la eternidad con Dios. La Escritura nos dice que a Dios nadie le vio jamás. Y en la eternidad, queridos hermanos, en la eternidad la única relación que tendremos con Dios será a través de la persona del Señor Jesucristo. La Escritura nos dice que seguiremos al Cordero, al Señor Jesucristo, por donde quiera que Él vaya. La iglesia estará con Él, con la persona del Señor Jesús. Ahora, cuando vemos aquí que el Señor, Dios nos ha hablado en el Hijo, y que podemos contemplar al Dios eterno, al Dios del cielo, bajando hasta esta tierra. La carta a los Filipenses nos dice, nos habla de la deidad de la persona del Señor Jesús. Cuando nos dice que el cual siendo en forma de Dios, reuniendo todas las cualidades, todos los atributos de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, y estando, dice, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra forma nos habla del griego el morfé, que reúne todas las cualidades, todos los atributos, el cual siendo en forma de Dios, el que reunía todas las cualidades, todos los atributos de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando la forma, tomando las cualidades, tomando los atributos de un siervo, se hizo semejante a los hombres. Tuvo que tomar las cualidades y los atributos de un siervo, porque no era siervo, era Dios mismo, es el creador de todas las cosas. Ahora, cuando nos dice que Dios nos ha hablado en el Hijo, vemos a la persona del Señor Jesús, y aquí vamos a contemplar por lo menos 7 aspectos de la persona del Señor. Espero poder alcanzar a desarrollar los 7 aspectos de la persona del Señor Jesús en esta tarde. Nos dice que Dios constituyó al Señor Jesús heredero de todo. Para recibir una herencia es necesario que el testador muera. Es necesario que el testador muera. Ahora, en el Señor Jesucristo ocurre una situación muy particular. No es necesario que Dios muera, porque Dios es imposible que muera. Es imposible que muera. Pero Dios lo constituye heredero de todo. En Juan capítulo 13, verso 3, en el Evangelio de Juan 13:3. Tengo algunas dificultades con los lentes, pero aquí vamos a hacer algo. Capítulo 13, verso 3, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El Padre le había dado todas las cosas. El Padre lo entregó todo en las manos del Hijo. Lo entrega todo. Dios lo constituye heredero, heredero de todo. Dios le constituyó heredero de todo. Y cuando hay un ejemplo en las Escrituras y unas analogías que podemos, o tipos que podemos tocar, por ejemplo, cuando Abraham manda a buscar esposa para Isaac en el capítulo 24, tenemos a Abraham como el padre, tenemos a Isaac como el hijo, tenemos a Eliezer como el espíritu que está allí. Pero ahora nos dice en el capítulo 24, verso 3 del libro de Génesis, Génesis 24, 3, dice así, Génesis 24:3, perdón, 24:36, dice, cuando va el siervo a la casa de Rebeca, y dice, y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez, un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Aquí podemos tomar y compararlo, también como el padre ha entregado todo en las manos del hijo. Isaac también era hijo único. El Señor Jesús es el unigénito de Dios. Isaac, como hijo único, recibe del padre todo lo que tiene. Y en el capítulo 25, verso 5, dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y el Padre entrega todo al Hijo, a la persona del Señor Jesús, y lo constituye heredero de todo. Ahora quisiera que en estas siete porciones que vamos a tomar, en estos pasajes, estos siete aspectos de la persona del Señor Jesús, también nosotros nos estamos identificando. Vamos a estar insertados en esto que Dios le da, el Padre le da al Hijo, también el Hijo lo comparte con la Iglesia, con cada uno de nosotros. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 17, dice que nosotros somos coherederos con Cristo. 8:17. Verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así como el Señor Jesucristo es heredero de todo, nosotros somos coherederos juntamente con Él. Mire qué tremendo privilegio. Cuando vemos las Escrituras, le vemos en este enfoque a la palabra, nosotros también heredamos con el Hijo. ¿Por qué? Porque la Iglesia es la esposa del Señor Jesucristo. Y la esposa comparte todo lo que el heredero tiene. Nosotros, la Iglesia, somos participantes de la herencia de los santos en luz. ¡Qué tremendo honor! ¡Qué tremendo privilegio nos entrega Dios el Padre a nosotros, que estábamos bajo condenación, que estábamos perdidos, estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo, y ahora somos enriquecidos por la persona del Señor Jesús! Nos dice la palabra, el cual siendo rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Herederos, somos participantes de la riqueza que el Señor Jesucristo tiene, porque somos la iglesia del Señor. Herederos. Hermanos, que podamos ser animados por estas verdades que el Señor nos entrega en su palabra, en esta herencia de los santos en luz. Y Dios constituye al hijo heredero de todo. ¿Y qué otra singularidad tiene este heredero de todo? La persona del Señor Jesús. Dice, ¿por quién asimismo hizo el universo? ¿Por quién asimismo hizo el universo? ¿Quién comparte la herencia? No es nada más y nada menos que el creador de todas las cosas. Cuando vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador del universo, el creador del cosmos. Nos dice el Salmo que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Y es nuestro Salvador el creador de todas las cosas. La carta a los Colosenses nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él, para Él y en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas, invisibles e invisibles, todo, 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 absolutamente todo, fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador del universo. Y en el universo que Él creó, estábamos nosotros también como sus criaturas. Así que el creador del universo es quien nos ha heredado. Nos ha heredado también con Él todas las cosas, somos participantes de la herencia. Pero ¿quién nos creó? Mire, también nos conoce. Él conoce sus criaturas. Él conoce desde un cabello de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. En toda nuestra condición. Cuando éramos perdidos, cuando estábamos condenados, cuando no había ni una esperanza para nosotros, Dios nos conoció. Cuando éramos, por así decirlo, carbón del negro infierno, el Señor nos toma y nos rescata y nos da una nueva vida. Nos da una nueva vida. Él es el creador y Él está interesado en sus criaturas principalmente, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Hechos a la imagen y semejanza de Dios. Si hay alguien quien está interesado en nosotros, es Dios. Puede que nuestros seres queridos se interesen, puede que nuestra madre se interese, nuestros padres se interesen, nosotros nos interesamos en los hijos, pero más que todo, el interesado en sus criaturas es Dios mismo. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y podemos nosotros apropiarnos de esto en esta tarde. Dios, el Creador nuestro, está interesado en nuestras vidas. Él es el Creador del universo. Y dice también el verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios. Cuando pensamos en el resplandor de la gloria de Dios, tenemos que ir cuando el pueblo de Israel iba caminando por el desierto y la Shekiná, la gloria de Dios, brillaba en la noche y les guiaba como una nube de fuego en la noche y en el día para protegerles del calor, como una nube de día y como fuego en la noche. La Shekiná, la gloria de Dios, la presencia de Dios, allí guiando al pueblo, el resplandor de su gloria. ¿Podemos decir que conocemos el sol? Lo vemos a la distancia y sus rayos llegan cada día, llegan hasta la ventana, alumbran, nos dan su calor y podemos conocer en parte el sol. Vemos el resplandor del sol y si analizamos los rayos del sol, podríamos conocer lo que es en esencia el astro que alumbra todo el planeta Tierra y lo que produce la vida y lo que le da vida a las plantas y todo eso que el Señor lo creó. Lo conocemos. Ahora, como decíamos al principio, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el Señor Jesús se hace presente para darnos a conocer a Dios el Padre. Y podemos ver el resplandor de su gloria. Cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, la gloria de Dios es en la persona del Señor Jesús. En el capítulo 13, verso 8 de Hebreos, nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo yo soy del Antiguo Testamento. Aquel que se aparece a Moisés allí en la zarza. Se apareció en la zarza ardiente en el desierto. Y Dios le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás es santo. La santidad, la gloria de Dios estaba allí. Y cuando el Señor Jesucristo anduvo en las calles polvorientas de Jerusalén, la gloria de Dios manifestada en su persona. La gracia se derramó en los labios del Señor, la gloria de Dios manifestada para con nosotros los hombres en la persona del Señor Jesús. Cuando en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y Él dice, he glorificado tu nombre. Y la palabra gloria tiene que ver con un nombre exaltado, con un fulgor, con un resplandor, majestad, hermosura, éxtasis, magnificencia, luz, esplendor, aureola, flama, una flama honrosa, la gloria de Dios manifestada en la persona del Señor Jesús. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando vemos y quisiéramos contemplar lo más hermoso de Dios, tenemos que ir a mirar a la persona del Señor Jesucristo. Tenemos que contemplarle a Él. La carta a los Efesios, en tres porciones, en el capítulo 1, nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Y primero tocando el tema del Padre, del verso 3 al 6, del 7 al 12, el Hijo, y 13 y 14, el Espíritu Santo. Y en las tres porciones habla para alabanza de la gloria de su gracia. La gloria de la gracia de Dios es nada más y nada menos que la persona del Señor Jesucristo mismo. Él es la gloria manifestada del Dios viviente. Ahora, expuesta en esta carta a los Hebreos, el pueblo de Israel negaba, y aún algunos judíos israelitas niegan al Señor Jesucristo como Dios. Tengo un conocido que tiene una carnicería y él es del pueblo israelita, y él niega que el Señor Jesucristo sea Dios mismo manifestado en carne. Él lo ve como un profeta, como un maestro, pero no como el Dios del cielo. Y hemos hablado de las Escrituras y hemos ido a esta carta, pero no quieren reconocer que el Dios del cielo fue manifestado en la persona del Señor Jesús y que el Señor Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Gloria es la exaltación de una naturaleza intrínseca. Intrínseca, está en Él. En el Señor Jesucristo, dice la carta a los Colosenses, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, toda la plenitud de Dios en la persona del Señor Jesús. Ahora, como nadie ha visto jamás a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo lo ha dado a conocer. Y vemos manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, el capítulo 5, donde Josué le pregunta, aparece el varón con la espada desenvainada y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él responde, como el príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo. Y le dice exactamente lo mismo que le dice Dios a Moisés allí en el libro del Éxodo. Le dice exactamente lo mismo. Era una teofanía, una manifestación visible de Dios. Era, perdónenme afirmarlo, decir que es la persona del Señor Jesucristo en su preencarnación. Una teofanía. En el libro de los jueces, capítulo 13, verso 22, está Manoah con su mujer y dice, y se aparece allí, está el ángel, y ellos preguntan por el nombre, dice, y el ángel le responde, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y Manoah exclama y dice, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto, a Dios hemos visto. Isaías en el capítulo 6 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y estaba sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Tenían visiones de Dios, pero no una visión absoluta. Ahora, está allí Dios manifestándose parcialmente, pero en la persona de Dios tenemos la manifestación gloriosa de Dios mismo para con nosotros los hombres. Y quien tiene al Señor Jesucristo en su corazón puede decir que tiene la gloria de Dios en su vida. Y qué tremenda responsabilidad, queridos hermanos, qué tremenda responsabilidad de que seamos participantes de la gloria de Dios, participantes de la naturaleza divina, como dice Pedro, participantes de esto. Tremendo honor, tremendo privilegio que Dios nos otorga a nosotros que estábamos bajo condenación, estábamos perdidos totalmente, bajo condenación. Pero en Cristo Jesús alcanzamos la salvación, la alcanzamos en Él. El Señor Jesús es la réplica exacta en carácter y personalidad de Dios. Es la réplica exacta. Es como quien toma un cuño de estos que se toman en la casa de moneda y la maestra, la que cae sobre el cuño, va a dejar plasmado exactamente la imagen original. Y eso pasó en la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Él es la imagen perfecta, la réplica perfecta, exacta de Dios en carácter y personalidad. Lo podemos ver aquí en la Escritura. Él es la imagen, la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de la sustancia de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Si queremos ver a Dios, necesariamente debemos contemplar al Señor Jesucristo, contemplarle a Él, mirar al Señor Jesús. Ahora, Él es la imagen del Dios invisible, Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando vemos que Él es la imagen del Dios invisible y vamos al libro de Génesis, que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y los que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, caímos de la gracia de Dios en Adán. Caímos en Adán. Pero ahora viene el perfecto Adán, la persona del Señor Jesús, que es la imagen misma de su sustancia, total y absolutamente igual a Dios. Ahora, ¿qué es lo que la Escritura nos dice en la carta a los Efesios? Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. a un varón perfecto, a un varón perfecto. Hasta que todos lleguemos a ser de la, a tener la imagen de Cristo, para que Cristo sea formado en nosotros. El mismo propósito. Dios se manifiesta en la persona del Señor Jesucristo como en la persona del Señor, en la imagen del Dios invisible. Y nosotros debemos ser a la imagen del Señor, a la imagen del Señor. Es el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. El Espíritu de Dios trabaja en nosotros. Debemos nosotros dejar que el Espíritu, cual escultor, vaya esculpiendo la imagen de Cristo en nuestras vidas. Debemos dejar y debemos rendir nuestra voluntad. Porque muchas veces nuestra naturaleza impide que el Señor vaya haciendo la obra en nosotros. La carta a los Filipenses dice que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará para el día de Jesucristo. Perfeccionará su obra. Perfeccionará la imagen de Cristo en nuestras vidas. Ese es el propósito que Dios quiere lograr, a donde Dios quiere llegar en cada uno de nosotros. Para que nosotros podamos tener el fruto del Espíritu, llevar el fruto del Espíritu. Tener el fruto del Espíritu es tener la imagen de Dios en nosotros. Es lo que nos muestra aquí la Escritura. Ahora, viendo estos diferentes aspectos que tenemos aquí, los diferentes aspectos siendo la imagen del Señor, cuando vemos que el Señor Jesús es la imagen misma de su sustancia, la imagen sustancial de Dios. En Juan capítulo 1, verso 18, y lo he repetido dos o tres veces el texto, pero quisiera volver a mencionarlo, donde dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Nos acerca a Dios a nosotros los hombres, cosa que era imposible en el Antiguo Testamento. Había un velo que impedía la entrada de cualquiera al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. También podemos recordar cuando iban llevando el arca y los bueyes tropezaron y Uza, cuando tropiezan los bueyes, Uza quiere tomar el arca para que el arca no cayera y Uza muere en el mismo instante, porque en el arca estaba la presencia de Dios. Nadie podía acercarse a Dios, nadie podía ver a Dios y vivir, nos dice la Escritura. Pero el Señor Jesucristo nos acerca a Dios. El Señor Jesucristo es la exégesis de Dios. Él nos abre a Dios a nosotros. Nos dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Cuando nosotros abrimos un texto, lo damos a conocer. El Señor Jesucristo nos da a conocer a Dios en la exégesis de Dios, caminando como persona, en carácter, en personalidad, nos muestra a Dios. Él es el sustentador de todas las cosas. En el Salmo capítulo 33, verso 6, Él es el sustentador de todas las cosas. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Podemos decir que Él es el piloto, el timonel, el sustentador de todas las cosas. El verso 7 dice, Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. El Salmo 147, verso 15 al 18. Salmo dice así. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazo. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Él sustenta todas las cosas. Dice en los evangelios que ni un pajarillo cae a tierra si no es su voluntad. Él conoce todas las cosas. Todas las cosas. Conoce desde la partícula más diminuta hasta el astro más grande que pueda haber en el universo. Y Él sustenta todas las cosas. La Tierra pende sobre la nada. Los astros giran y van sobre sus órbitas cada día, cada momento, cada segundo. Y nada se sale de su centro. Porque Él es el sustentador de todas las cosas. Nos muestra aquí su palabra. Él ordena no solo el universo físico, sino todas las cosas, las leyes que lo mantienen. Están todas sujetas a la voluntad del Señor. Ahora, si Él sustenta todas las cosas, Él es capaz de sustentarnos también a nosotros. Él es capaz de tomar el control de nuestras vidas. Si es capaz de tomar el control de los astros que se mueven en el universo, ¿cuánto más si nosotros le decimos, Señor, aquí estoy? ¿Podrá sustentarnos en alguna dificultad? Por supuesto que lo hace. ¿Podrá sustentarnos en la enfermedad? ¿Podrá sustentarnos ante los conflictos? Por supuesto que lo hace. Él está con nosotros. Ayer nuestro hermano nos compartía que Jehová estaba con José. Y estaba con José desde la cisterna, después en la casa de Potifar, luego en la cárcel y luego en el palacio. Jehová estaba con él, el sustentador de todas las cosas. Y que tiene el control de todas las cosas en nuestra vida también. Dice el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, sucederá algo que el Señor no mandó. Porque de la boca de Jehová sale lo bueno y lo malo. De la boca de Jehová sale lo bueno y lo malo. Todas las cosas están sustentadas por la palabra de su poder. Y puedo confiar en aquel que me hizo, en aquel que me creó, en aquel que quiere compartir su herencia conmigo y también la quiere compartir contigo, querido amigo, querido hermano. Y si alguien no es del Señor en esta tarde, también el Señor quiere ser el sustentador de su vida. Pero luego hay algo importante también que aparece aquí, en esta porción, en los Hebreos. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y nos dice, además, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y yo me preguntaba cuando estaba estudiando este tema, ¿por qué el Señor, por su Espíritu, coloca esto? Lo podía haber colocado en el primer lugar, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Nosotros hubiéramos partido por la salvación primero. Pero aquí el Señor nos entrega esta verdad. Ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Para qué? Para exaltar al Salvador que ha sido entregado para nosotros. Tal Salvador no es cualquier hombre, no es cualquier hombre, no es un hombre común y corriente. Él es el heredero de todas las cosas. Todo está sustentado por Él. Es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él fue como cordero a la muerte fue llevado, dice el profeta Isaías. Como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Ahora, este es nuestro Salvador. Él entregó su vida en nuestro rescate. Él paga el precio, Él paga el precio. Y es Dios mismo manifestado en carne, quien fue allí, el que murió fue el hombre, por supuesto, Dios no muere. pero estaba Dios en Cristo, dice la carta a los Corintios, reconciliando consigo al mundo. Reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El justo murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, nos da vida Dios juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es el Señor Jesús. Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Aquel que vino a darnos a conocer a Dios se entregó a sí mismo allí a la muerte y muerte de cruz. ¡Qué tremendo privilegio! Y lo que sigue al momento después, vemos que no solo que murió, sino que fue sepultado y resucitó. Resucitó. Porque si Cristo no resucitó, dice la carta a los Corintios en el capítulo 15, nuestra fe es vana. Nuestra fe es vana. Ahora, este pasaje que aparece, luego aparece solamente dos veces en las Escrituras. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el capítulo 8, verso 1. Y en este versículo es donde aparece. Hebreos 8, 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y el Señor se sentó a la diestra del trono de la majestad. Cuando uno ve en los acontecimientos finales, ve que hay un trono de juicio, el gran trono blanco es un trono de juicio. El Señor Jesucristo se sienta a la diestra del trono de Dios. Y en la carta, en el capítulo 4, verso 16, aquí en la carta a los Hebreos, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono de la gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Y creo que, me atrevo a decir que no me equivoco, el Señor Jesucristo está sentado en el trono de la gracia, en el trono de la gracia. Él ha tomado nuestro lugar y podemos acercarnos confiadamente, ya no con temor a morir, como murió Uzza, o como murió Nadab y Abiú cuando entraron en el capítulo 10 del libro de Levítico con fuego extraño, sino que podemos entrar confiadamente para hallar gracia, para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Hoy puede ser su oportuno socorro si no tiene al Señor Jesucristo, porque Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Todo hombre es pecador, pero todo hombre puede alcanzar salvación en la persona del Señor Jesús, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Podemos considerar entonces estos aspectos, que el Señor nos ha constituido coherederos juntamente con Cristo. Somos hechos, creados por Él. Somos la imagen también en Cristo. El Señor quiere, Dios quiere que seamos a imagen y semejanza de Cristo. Él es el sustentador de todas las cosas. El Señor nos sustenta también. Y fuimos lavados, limpiados con la sangre del Señor. Y podemos nosotros compartir la gloria que el Señor Jesús tiene. En este momento espiritualmente, pero un día estaremos, como dice la carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, un día estaremos para siempre con el Señor, compartiendo su gloria, viendo su presencia. Dice, así estaremos para siempre con el Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra. Muchas gracias.